con el auspicio de Kunstmann. Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa, que lo comenzamos así, con música navideña, que ya empieza a sonar en todas partes a medida que se acerca el 24 de diciembre. ¿Escuchan en esta interpretación de Stille Nacht o Noche de Paz, compuesta por Franz Gruber en 1818, al coro de niños de Zürich, dirigidos por Alfons von Arburg, actuando en la iglesia de Fraumünster? Comenzamos así también porque este popular villancico, interpretado por un coro de niños como este de Zürich, le cambió la vida a nuestro invitado de hoy, el oboísta chileno, figura de nivel mundial de este instrumento, Jaime González. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Gonzalo. Feliz de estar aquí y compartir estos momentos.
Nosotros también encantados de tenerlo en este programa. Vamos a ir ya a la historia de Noche de Paz en Zürich, por supuesto, pero antes repasaremos otros hitos de la vida profesional de Jaime, cada uno con sus músicas específicas. Primero hay que decir que Jaime González nació en Talca en 1973 y está radicado en Friburgo, en Alemania, desde hace 19 años. Jaime estudió profesionalmente en Chile con Ramón Venegas y Enrique Peña, y más tarde en Alemania con Hans Elsthorst, Thomas Indermüller y Heinz Holliger, el grandísimo intérprete suizo del oboe y también compositor. Entre 2000 y 2017, Jaime González fue miembro del Ensemble Recherche, el importante grupo de música de cámara contemporánea con el que grabó varios discos súper interesantes, todos tocados alguna vez en esta radio en Siglo XXI, el programa de José Oplustil, y si sumamos esos registros a las grabaciones con otras obras de otras épocas y estilos, llegamos a una treintena de discos, además de producciones de videos, algunas de las cuales se pueden ver en el propio canal de YouTube de Jaime González. Él sigue actuando con el Recherche como invitado, pero también con Camerata Vivace, el conjunto de música barroca que él mismo fundó y que usa instrumentos de la época. Desde 2009 enseña como profesor de oboe en la Universidad de Artes de Berna, en Suiza, y desde 2017 está aprendiendo el arte del oboe barroco con el maestro Alfredo Bernardini en Salzburgo. Ha realizado varias actuaciones en toda Europa, en Japón, en China y en América del Norte y del Sur, incluido este país, su país, donde en 2021 dio una clase magistral en la Escuela Internacional de Profesores Visitantes del Instituto de Música de la Universidad Católica. Primero, Jaime, ¿cuándo decidió en su vida estudiar oboe?
Bueno, pues esa decisión fue bastante inesperada en realidad. Digamos, yo siempre hice música en la escuela, como todo el mundo, con la flauta dulce. En un momento con mi familia nos mudamos a Santiago y se abrió la posibilidad de estudiar en el conservatorio. Y mi padre siempre ha sido un gran amante del jazz y en casa siempre se escuchó mucho jazz, y me dijo, oye Jaime, ¿no tendrías ganas de estudiar saxofón? Y le dije, sí. Y fui al conservatorio en esa época de la Universidad de Chile y me han respondido, por desgracia no tenemos todavía el profesor de saxofón, pero le podemos recomendar que entre igual, estudie otro instrumento de viento, por ejemplo, flauta, oboe o clarinete, y luego cuando llegue el maestro de saxofón usted se cambia y ya está. Y así ya por lo menos aprendió la teoría, el piano, todas las cosas. Entonces, ¿qué instrumento? Ah, bueno, flauta está lleno. Ah, bueno, ¿qué queda? ¿Clarinete o fagot? Bueno, el clarinete nunca ha sido mi instrumento preferido. Queda oboe, fagot. Fagot es muy grande. ¿Y el oboe qué es? Así que miré en la enciclopedia, en esa época había enciclopedias, ¿no? Y dije, ah, bueno, está bien, y tiene muchas llaves, así que sí, ya es un instrumento de verdad, vamos con el oboe. Siempre con la idea de, en algún momento, cambiarme al saxófono, pero luego conocí a mi maestro, don Ramón Venegas, el cual me hizo realmente, no solamente enamorarme de la música, sino enamorarme del oboe, y ahí me quedé para siempre.
Bueno, y usted me contaba que en esa época escuchaba las grabaciones de Heinz Holliger, y que él lo influyó muchísimo, y especialmente se recordaba usted del concierto en re menor, que tiene el número de las obras de Bach 1059R, porque es una reconstrucción. ¿Qué historia nos puede contar acerca de esta obra?
Bueno, primero que nada, esto todo se le agradece a la radio Beethoven, que en esa época yo tenía acceso al programa mensual en un libro que me llegaba a casita. Así que ahí me marcaba todas las fechas en que ellos mandaban cosas con oboe. Y así conocí todas estas grabaciones que si no, no hubiera sido posible para mí conocer. Pues ahí empezó a formarse un poco mi gusto y al final siempre el maestro Holliger era el que a mí más me conmovía, me tocaba. Y la manera en que él tocaba este concierto de Bach, yo lo podía escuchar todo el día. Podía escucharlo sin fin, esta grabación. Aparte, el arte de la ornamentación que él hace, muy históricamente también basado, ¿no?, en el estilo de Bach. Pero su manera también de hacer música con el instrumento fue lo que más me fascinaba. La naturalidad con que él fraseaba y hacía la expresión fue lo que a mí me hizo más enamorarme de él como músico y como ídolo, digamos, instrumental. Fue tanto que yo, incluso ese concierto, escuchándolo, luego lo empecé a imitar, a una especie de método Suzuki hecho en casa. Al final yo así aprendí un montón de repertorio, simplemente repitiendo lo que tocaba el maestro Holliger en la radio. Y para mí fue lo que me dio la energía y la fuerza en los primeros años realmente para estudiar muchísimas horas al día sin cansarme y con una enorme motivación.
¿Qué le parece que escuchemos entonces este adagio del concierto en re menor para oboe y orquesta en la versión de Heinz Holliger, la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Jonah Brown? Es una grabación de 1983. Thank you. Y ahí queda suspendido este movimiento en el La mayor, que anuncia, que pide incluso que venga el Re menor con el que se inicia el tercer movimiento, que está marcado presto. Era el adagio del concierto en Re menor de Johann Sebastian Bach en la versión de Heinz Holliger, la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Jonah Brown. Estamos con el oboísta Jaime González en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Más o menos por la misma época de estudiante todavía en Chile, usted me decía que había otra obra bien distinta de un compositor del siglo XX, como es Bohuslav Martinů, que tiene un concierto para oboe y que, me decía, había sido muy influyente. ¿Por qué?
La grabación que nos referimos es la grabación que realizó en esa época el oboísta o el oboe solista de la radio de Stuttgart, Lajos Lenches, un húngaro, que también fue uno de mis grandes ídolos en esa época, sigue siendo también un gran músico con un gusto excepcional y con una manera de tocar el oboe también muy expresiva y muy libre, lo que me abrió mucho los ojos, sobre todo al aspecto del rubato, al aspecto de cómo interpretar una obra, el no ser un esclavo de una partitura 100%, sino también dejar participar el instinto musical que cada intérprete tiene, las experiencias personales de la vida y dejar también que eso forme parte de la interpretación y crear una versión nueva. Y lo que a mí más me encantaba de esa versión de Lajos Lenches, sobre todo en el movimiento lento, cómo fluye el tiempo, cómo él se desplaza por estas partes, con estas cadencias a veces acompañadas, a veces completamente libres, cómo él interpreta el clímax de este movimiento, que incluso hace una infracción, él cambia incluso una dinámica que está impresa en la partitura, en la nota más aguda del movimiento, está escrito en original piano. Y él simplemente no lo acepta y toca un forte fortísimo con un gran vibrato, o sea, hace todo lo contrario a lo que está escrito en la partitura, con lo que a mí lo que más me impresionó es que realmente escuchándolo digo, sí, tiene que ser así. Me sonó tan natural y tan lógico que me pareció que ese piano tendría que ser un error de imprenta. Y eso me abrió un poco los ojos, o sea, bastante mucho los ojos, para luego mis interpretaciones a partir de ese momento.
Bueno, muy bien. Vamos a escuchar los últimos minutos del segundo movimiento de este concierto para oboe, que es de 1955. Y este segundo movimiento está marcado como poco andante y es de Bohuslav Martinů, el gran compositor checo. La versión es de Lajos Lenches y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart, dirigida por Neil Marriner.
Thank you.
Esa era una selección del Poco Andante, segundo movimiento del Concierto para Oboe de Bohuslav Martinu, en la versión del húngaro Lajos Lenches en oboe y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart, dirigida por Neville Mariner. Estamos con el gran oboísta chileno, figura internacional de su instrumento, Jaime González, en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente obra en la lista de Jaime para este programa pertenece a Antonino Basculi, que nació en Palermo en 1842 y murió en 1924, y es conocido como el Paganini del oboe, y tiene varias obras a veces basadas en temas de ópera, como es el caso de la que eligió Jaime. ¿Por qué Basculi es importante para usted y qué representa en su historia musical?
Cuando yo escuché Basculi por primera vez, me acuerdo que en segundo o tercer año de oboe, y veo este CD, me lo compro y lo pongo en casa, y oigo una cosa que me cambió la vida, porque dije, ¿cómo es posible esto? Un disco que fue grabado por Omar Soboli, que ahora un gran amigo mío, creo que, si no me equivoco, era la primera vez que se grababa el repertorio de Basculi, un virtuosismo casi inimaginable, ¿no? Que normalmente se le atribuye a un Liszt, a un Chopin o a un Paganini, pero eso con un oboe, en un joven estudiante, ¿no?, de menos de 20 años que era yo en esa época, de hacer boom en la cabeza, ¿no?, y decir, esto yo lo tengo que aprender. Aparte de eso, en los movimientos lentos era de una belleza lírica maravillosa que yo no había experimentado hasta el momento, porque había tenido mucho más contacto, lógicamente, con el repertorio o barroco o con el repertorio más moderno, pero con el repertorio de la ópera lírica. Yo nunca tuve mucho contacto, porque en mi casa siempre se decía, mi padre decía, yo odio la ópera porque esos están todo el tiempo gritando. Y en cambio me encuentro con este Basculi, que me presenta la música del bel canto de una belleza y además un control del instrumento increíble. Así que me puse inmediatamente a buscar las partituras, cosa que fue bastante difícil. Y luego me puse a estudiar, y ya me acuerdo que le llevé a mi maestro Ramón Venegas a la clase lo que estaba trabajando. Mi maestro quedó de tal manera entusiasmado que me motivó a continuar estudiando eso. Y además invitaba gente a la clase. Decía, vengan a escuchar. Y decía, ya Jaime, toque esa cosa que estaba tocando. Así que con esa obra yo no solamente crecí mucho en forma técnica, sino que además esas obras luego para mí se convirtieron en mis, como dicen, caballitos de batalla para ganar los diversos concursos que gané, porque justamente esa obra pone a un oboísta, digamos, a la misma altura de un pianista tocando Liszt o Chopin, o a un violinista tocando Paganini. Y eso en los concursos, sobre todo donde uno compite contra otros instrumentos, no solamente con el instrumento mismo, sino que contra cantantes, pianistas, violinistas, te da igualdad de, digamos, de posibilidades, y gracias a eso gané becas, gané concursos y muchas cosas. Por lo tanto, eso fue un gran cambio, una obra realmente, una de las grandes llaves que me abrió muchas puertas en mi carrera musical.
Muy bien, bueno, escuchemos una selección del Concierto para oboe y piano, en este caso, porque también hay versiones con orquesta, sobre temas de La Favorita de Donizetti, de Antonino Basculi, en la interpretación, como adelantaba Jaime, de Omar Soboli y Antonio Balista en piano. Thank you. Esa era una selección del concierto para oboe y piano sobre temas de La favorita de Donizetti de Antonino Basculi en la interpretación de Omar Soboli en oboe y Antonio Balista en piano. Esta es una de las obras que ha cambiado la vida del oboísta chileno Jaime González, que hoy está con nosotros en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Dejamos los estudios en Chile y usted se va a estudiar a Alemania, donde uno de sus maestros va a ser nada menos que el propio Heinz Holliger. ¿Se imaginó alguna vez que iba a estar formado por Heinz Holliger?
No, nunca. Cuando escuchaba la radio Beethoven y escuchaba a todos estos grandes solistas europeos, para mí eran prácticamente semidioses. Una cosa inalcanzable. Además, nunca venían a Chile, así que para mí era todo algo muy lejano, muy irreal, algo intocable. Y cuando llegó el momento que encontré en persona al maestro Holliger, se puede imaginar, para mí fue un sueño que se convirtió en realidad. Era Navidad, cumpleaños y Pascua y todo junto. Y además cuando empecé a escuchar sus clases, porque él dejaba a cualquiera entrar a escuchar sus clases, me di cuenta de que era todavía más grande de lo que yo me lo había imaginado. Un genio realmente, sí. El maestro Holliger para mí siempre es como que la música fuera su lengua madre. Él cuando habla de música no le puedes discutir. Él dice, tiene razón, es eso. Cualquier cosa. Y además, si no lo crees, se sienta al piano y lo toca a primera vista como cualquier pianista de concierto del mundo, a nivel mundial. Es un gigante musical y entonces, ¿qué se puede decir? Yo aprendí muchísimo, pero sobre todo aprendí a tener una mentalidad abierta, a valorar la composición, un poco a entender mejor a los compositores. En las clases suyas hablaban menos de técnicas instrumentales y hablaban mucho más de música. Y cada clase era una obra nueva, un estilo nuevo. Y para mí era como recolectar muchísima información que me metía en una mochila para luego digerirla en los próximos 10 años.
Muy bien, claro. Y usted eligió, de las muchas interpretaciones que grabó Holliger, eligió la secuencia 7 de Luciano Berio, una obra de 1969, y Berio pretendía que esta obra fuera interpretada por un virtuoso que no solo fuera competente técnicamente, sino que también tuviera un virtuosismo intelectual.
Bueno, el periodo que se escribió esta obra de los años 68-69, había un movimiento musical muy fuerte acá en Europa, sobre todo se hablaba mucho de la escuela de Darmstadt, y él justamente escribió bastantes secuencias en este estilo serialista, el estilo serialista justamente basado en series de números, construían estas obras. No es música que uno puede cantar bajo la ducha, ¿no? Es música, como arquitectura, es una construcción muy compleja y abstracta. Entonces yo creo que por esa parte se entiende un poco lo del virtuosismo interno, pero también Salvatore Jarry, ¿no?, denominaba el virtuosismo interno como ese virtuosismo que no se ve, pero que sin él no se puede realizar la obra. Estamos hablando, por ejemplo, de gran control respiratorio, sobre todo cambios de registro extremadamente veloces que, para un oyente normal no son nada especial, pero para el intérprete es mucho estrés. Entonces, no es, como en Pasculi, algo muy extrovertido, algo muy claro, casi circense, sino que es algo mucho más abstracto, como le gusta aquí a los alemanes.
Claro, pero también están todas las técnicas posibles en el oboe en esta obra.
En realidad, la obra de Berio, aunque haya sido escrita en el 69, para mi gusto sigue siendo una de las obras más avanguardistas del repertorio budístico hasta hoy en día. Y yo he tocado mucha música contemporánea y puedo decir que todavía se busca una obra que se le pueda llegar al nivel a esa obra. Porque, bueno, aparte que fue una cooperación realmente entre Holliger y Berio, la nota base, el si natural, que en alemán es H, justamente indica que está dedicado a Heinz Holliger, ¿no? Bueno, y lo que igual es notable de mencionar es que está la notación, es una notación muy moderna, es Space Notation, que se llama, que no se lee una partitura de la forma tradicional, sino que la partitura de Berio se lee como si uno fuera un escáner, ¿no? Entonces, eso también requiere un cierto entrenamiento mental.
Muy bien, bueno, escuchemos esta secuencia 7 de Luciano Berio en la versión de su dedicatario, justamente como contaba Jaime Heinz Holliger. Thank you. Esa era secuencia 7 de Luciano Berio en la versión de Heinz Holliger, el gran oboísta suizo que fue maestro de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el oboísta Jaime González. Jaime, usábamos esta secuencia de Berio como una muestra de la música que usted hizo por mucho tiempo con el ensamble Recherche, que era sobre todo música recién compuesta o música básicamente contemporánea. Pero usted me contaba que hay un momento, alrededor de 2017, que para una Navidad está en una iglesia de Zúrich, escucha a un coro infantil cantar Noche de Paz y algo pasó ahí con su manera de entender la música y me imagino que el resto de su vida también.
Bueno, pues sí, usted toca ahí un botón bastante sensible en el sentido de que fue un momento decisivo, digamos, en mi vida. Después de justamente más de 17 años de estar en el ensemble Recherche, interpretando casi exclusivamente música contemporánea, algo que nunca me repetiré, al contrario, algo que fue para mí un lugar donde crecí mucho como músico, como profesional. Conocí a los mejores compositores de nuestra época en persona, vivir, trabajar en la vanguardia. Hacer todo es un trabajo maravilloso. Es un trabajo, pero también un poco utópico, un poco de idealismo, de mucho idealismo, porque es mucho trabajo, porque normalmente las partituras llegan frescas, no están preparadas para ser giradas las páginas, a veces cuesta mucho leer los manuscritos de los compositores, etc. Hace muchísimo trabajo y el reconocimiento que uno obtiene gracias a ese trabajo es, digamos, proporcionalmente hablando con otros estilos musicales, bastante menor, por no decir muy pequeño. Además, dada la casualidad que el lugar de donde yo trabajaba, que es el Ensemble Haus de Freiburg, es la casa que acoge al Ensemble Recherche, pero también a la Orquesta Barroca de Freiburg. Por lo tanto, éramos, digamos, convivientes y yo tenía muchísimo contacto con los colegas de la Orquesta Barroca. A veces en las pausas me sentaba a escuchar cómo ensayaban, etc. Y eso me produjo muchísima hambre de música antigua, de música barroca, de tonalidad, de tradición, que en la música contemporánea, por lo menos aquí en Europa, tiene un toque negativo. Los compositores contemporáneos aquí en Europa, o por lo menos fue una corriente en el tiempo que yo trabajaba, evitaban el contacto con la tradición, evitaban el ser indicados como tonales o como están mostrando emociones. Entonces, digamos, cuando uno hace tanta música contemporánea, se fortifica mucho la parte intelectual, muchísimo, porque los compositores son todos muy intelectuales, pero la parte emotiva, la parte humanística queda un poco atrás, o bastante atrás. Entonces, yo notaba que eso me faltaba y siempre trataba de escaparme, trataba de hacer otros proyectos. Realicé incluso ya mis primeras grabaciones barrocas mientras yo estaba trabajando ya en el Ensemble Recherche todavía. Eso ya era un claro signo de que me tiraba un poco para ese lado. Por lo tanto, llegó un momento, justamente llegó esa Navidad en esa iglesia en que yo estaba de invitado tocando la orquesta con el coro, todo muy lindo. Y al final del concierto, el coro capela de niños con Noche de Paz me produjo a mí un cortocircuito prácticamente emotivo. Me cayeron las lágrimas, me dio carne de gallina, me di cuenta. Sí, eso es lo que yo realmente, por eso empecé a hacer música. Yo, la parte intelectual está bien, es un desafío, es una cosa deportiva, es siempre tocar cosas más complejas y más difíciles y más. Ok, está bien, pero el corazón me tiraba para ese lado, decía no. Y a mí me han tocado el alma ahora y me doy cuenta que tengo que volver ahí, tengo que volver a la raíz. Así fue que tomé mis maletas y les dije adiós al ensamble y no me arrepiento hasta el día, fue lo mejor que me pudo suceder. Lo que no quiere decir que yo haya perdido el contacto con la música contemporánea, al contrario. Apoyo mucho a compositores jóvenes que yo considero de gran talento, pero que no tienen el talento de hacerse público, de darse a conocer, ¿no? Trato de apoyarlos un poco justamente con mi canal YouTube o con mis interpretaciones o en conciertos. Hay muchos compositores muy buenos que nadie conoce porque no están de moda o porque sus maestros no están en los jurados de los concursos importantes o porque simplemente son muy tímidos, pero justamente hacerlo en, digamos, ahora como en propia regi, ¿no? Como yo soy mi propio jefe ahora, mi propio dramaturgo, ¿no? Y yo elijo a quién voy a tocar. Es mucho más reconfortante, ¿no? Y no simplemente quien tiene que ser auspiciado porque el festival de no sé dónde decide que este compositor este año tiene que ser y no, y este año tienen que ser mujeres y ya está, da lo mismo si son buenas o no. Bueno, ese tipo, ¿no?, de compromisos ya no los tengo que hacer. Y eso ha sido además uno de los bonitos resultados de esa decisión.
Y usted me decía, claro, que a partir de escuchar a estos niños en Zurich, sintió que debía ir al pasado porque el futuro ya lo tenía conocido.
Exacto. Claro, si uno está en el futuro, siempre es interesante saber de dónde viene. Hay muchas obras de la música contemporánea que llevan nombres de piezas antiguas, como Pasacaglia o como Bourré o como lo que sea, ¿no? Y entonces dije, ok, vamos a tocar una Pasacaglia original, vamos a tocar un minueto original, ahora lo vamos a hacer en serio y con un instrumento de verdad. Así que empecé a tomar clases justamente con Alfredo Bernardini y así empecé a participar en cursos estivos de música antigua en Italia, en Urbino, un curso fantástico. En esos conciertos, en ese festival, me recuerdo que fue también una experiencia inolvidable, que fue la primera vez, después de mucho tiempo, que fui a un concierto y me salían las lágrimas de luego de la belleza de las interpretaciones y piel de gallina. En ese momento dije, qué belleza, qué música hermosa, ya está.
Claro, y usted me hablaba de Alfredo Bernardini, que ha sido su maestro de oboe barroco, ¿no es así? Y a través de él entiendo que se acercó a la obra de Jan Dismas Zelenka, que es un compositor barroco checo, y especialmente las sonatas para oboe, fagote y continuo que Alfredo Bernardini grabó con su ensamble, que es el famoso Céfiro.
Exacto. Bueno, Zelenka lo conocí ya todavía cuando estaba en Chile, en una interpretación de mi maestro Holliger, que fue la primera grabación que yo escuché de la sonata de Zelenka. Pero el momento para mí que fue un flash fue cuando escuché la versión de Alfredo Bernardini con instrumento barroco, porque decía Jack, en el oboe moderno es súper difícil, en el barroco eso es utópico. Y Alfredo y el ensamble Céfiro demostraron lo contrario. Así que, claro, entonces también fue para mí una meta, ok, pues ahora estudiar no solamente el oboe barroco, sino vamos a tocar Zelenka con el oboe barroco. Y ese sueño por fin se cumplió en verano de este año. Así.
Y es una experiencia así, fascinante así. Escuchar esta sonata para oboe y fagote de Zelenka. Nosotros elegimos solo un movimiento de la sexta sonata en do menor, que está marcado como allegro, que es para dos oboes, fagot y continuo. Es la sexta de las seis que compuso Zelenka circa 1721. Y la versión, claro, es de Alfredo Bernardini y Paolo Grazzi en oboes y Alberto Grazzi en fagot barroco, los tres miembros fundadores del ensamble Céfiro. Escuchemos. Ese era el Allegro, segundo movimiento de la sexta sonata en do menor para dos oboes, fagot y continuo de Zelenka, y la versión era del ensamble Céfiro. Estamos con el oboísta chileno Jaime González en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como última obra, yo mismo le sugerí, Jaime, que incluyéramos la sonata para oboe tenor de Yoram Meyujas, que es un compositor israelí, nacido en 1967, porque es una obra que usted estrenó y que grabó en 2022, y además porque utiliza un oboe que ha sido fabricado por la casa de oboes Joseph de Japón en directa colaboración con usted. Cuéntenos cuál es la historia del instrumento, cómo nace esta obra de Meyujas, e introdúzcanos para que podamos escuchar su primer movimiento.
Bueno, sí, pues el oboe tenor es un instrumento que me fascina. Bueno, en realidad el oboe tenor no es un instrumento que haya inventado yo, sino es digamos, la evolución del oboe barítono que existía ya. El oboe barítono es un instrumento que ya se inventó en la época de Berlioz, que ya lo utiliza en su Sinfonía Fantastique y en Gustav Holst en Los Planetas. Solo que los ingleses lo llamaban bass oboe. Por eso que yo lo llamamos también cariñosamente BOB, que es la abreviación de bass oboe. Y bueno, y ese instrumento, ese oboe barítono, me encantaba como sonoridad. Pero era un instrumento que, claro, dada la baja demanda, era un instrumento muy imperfecto, con muchos problemas de afinación, de acústicas. Pero la sonoridad era fascinante y a todos los compositores que lo escuchaban se enamoraban de él. Incluso muchos compositores fueron persuadidos por mí mismo para cambiar las voces de corno inglés en oboe barítono. Pero tenía justamente estos límites, como decía yo, instrumentales. Y por lo tanto le propuse a la firma Joseph, que ya en esa época me patrocinaban, si no tenían ganas de hacer un modelo nuevo perfeccionado, digamos a la altura de las exigencias de hoy en día. Y me dijeron, sí, ok, hagámoslo. Y luego empezamos a experimentar, digamos, partiendo del oboe barítono, hasta que nació un nuevo instrumento prácticamente, sí. A la altura de hoy en día, con la profesión, digamos, a la altura del corno inglés actual, del oboe actual, y ese es el oboe tenor. Y como dije, ya era popular como oboe barítono antes, Yoram ya lo había escuchado, pero cuando le presenté el instrumento nuevo, dijo, ok, él me había escrito una sonata para oboe piano. O sea, la sonata que vamos a escuchar era original para oboe, normal. Pero él, cuando yo le dije, mira, me va a llegar el oboe tenor nuevo, está listo, ahora viene. ¡Ah!, me dijo entonces. Tomó la sonata y la convirtió, la transpuso una octava para abajo en sonata para oboe, tenor y piano.
Muy bien, escuchemos entonces el Allegro cantabile de la sonata para oboe, tenor y piano de Yoram Mejuchas, una obra de 2021 que estrenó y grabó nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Jaime González. En esta grabación, como adelantábamos, está acompañado por Pietro Ceresini en piano.
Thank you.
Ese era el Allegro Cantabile, primer movimiento de la sonata para oboe, tenor y piano de Yoram Mellujas, en la interpretación de Jaime González en este oboe tenor y Pietro Ceresini en piano. Llegamos así al final de este programa. Jaime, muchas gracias por esta muy interesante conversación y por haber querido compartir también estos hitos musicales de su biografía.
Yo debo agradecer por haberme invitado a este programa tan fantástico, que ya he escuchado varios programas y me encanta, así que muchísimas gracias. Espero que no los haya aburrido demasiado. Y bueno, y me ha gustado mucho recordar todos esos momentos musicales de mi vida, así que muchas gracias.
Muy bien, bueno, muchas gracias de nuevo, Jaime. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando La Música que Cambió Mi Vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene Puro Jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.